Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban cuando intenté arribar.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya estamos una vez más en Parafarseando, un martes 23 de abril, Día Mundial del Libro. Antes de empezar el programa, quiero mandarle saludos a alguien que ya nos está contactando. Saludos a Heriberto, quien fue que además me trajo hasta acá, que es un fan de las matemáticas, un señor muy amable. Te mando saludos, Heriberto. Espero que me sigas escuchando. Y bueno, entramos escuchando a Kevin Johansen con la cumbiera intelectual, porque hoy, Día Mundial del Libro, pues los libros no están peleados con la cumbia, ni con lo guapachoso, ni con la diversión, aunque algunos que todavía no se dan cuenta que les gusta leer, porque a todos nos gusta leer, solo que algunos no se han dado cuenta, piensan que no es divertido, que es aburrido, y no, pues aquí la cumbiera intelectual de Kevin Johansen nos dice todo lo contrario. Y sí, hoy es Día Mundial del Libro, y voy a entrar leyéndoles algo que sobre el hábito de leer para los que todavía, como les digo, los que todavía no se animan o creen que es un poco aburrido. Dice: ¿para qué leer? ¿Para qué escribir? Después de leer 100,000, 10,000 libros en la vida, ¿qué se ha leído? En realidad, nada. Decir: yo solo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia, es rigurosamente exacto, hasta la primera decimal de 0%. Pero quizá no es eso exactamente, socráticamente, lo que muchos libros deberían enseñarnos. Ser ignorantes, a sabiendas, con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes para llegar a ser ignorantes inteligentes. Yo me considero, esta frase es de Gabriel Said, y yo me considero una ignorante inteligente. Porque una cosa es lo que uno sabe, que o no sabe, lo que sabe o lo que ignora, y otra cosa es lo que pensamos. Y para pensar mejor, para ayudarnos a ser mejores, para eso están los libros. Pero curiosamente nos han enseñado que los libros son aburridos porque nos obligan en la escuela a leer. Dice aquí Juan Domingo Argüelles que si nos hubiesen enseñado a hablar de la misma manera en que nos enseñaron a leer en la escuela, todos seríamos cojos o andaríamos ahí caminando chueco. Igual, si nos hubieran enseñado a hablar de la misma forma en que nos enseñaron en la escuela, no sabríamos hablar, seríamos tartamudos. Pasa que el sistema educativo a veces no nos ayuda a adquirir este hermoso hábito de leer. Es un placer único, es una actividad única, personal, que muchas veces dicen: estás ahí sin hacer nada. No, leer no es no hacer nada, leer es hacer muchísimo. Es una puerta, es un acto individual que nos hace dialogar con personas que dedicaron muchísimo tiempo, intelecto y vida para decir unas palabras y nosotros al abrir ese libro y leerlo podemos dialogar con esas personas, con quien sea. ¿Quieres dialogar con Einstein y saber qué pensaba? Puedes hacerlo. ¿Quieres conectar con un poeta del siglo XIX y saber cómo era su mundo? Puedes hacerlo. ¿Quieres viajar y no tienes dinero para viajar? Puedes hacerlo. Puedes conocer calles enteras. Yo les aseguro que puedes conocer el aroma de una ciudad y comer su comida sin salir de tu casa y sin hacer absolutamente nada más que recorrer tus ojos por algunas letras. Cuéntenos, mándenos a Ruta 383 en redes sociales. ¿Qué libro? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro te recuerdas con cariño? ¿Qué libro marcó de alguna manera tu vida? ¿Te leían cuentos de niño? Mándenos un mensaje y los vamos a estar leyendo durante el programa. Pero para empezar les vamos a contar por qué hoy, día 23 de abril, es Día Internacional del Libro. Hay bastantes actividades en torno a esto en varias ciudades del mundo, pero esto inició en 1926, justo en Barcelona. Inicialmente se intentaba coincidir por la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, que se dice que coinciden en la misma fecha, pero en realidad no fue necesariamente así. El que murió exactamente en esta fecha es Garcilaso de la Vega, otro escritor del tiempo, que también fue un promotor de la cultura, quien hablaba de la indígena americana europea, es de gran renombre intelectual. Él sí murió exactamente el día 23 de abril, pero bueno, así a veces son inexactitudes de la historia, pero que nos permiten seguir celebrando. También esta idea surgió de un señor llamado Vicente Clavel Andrés. Qué bonito nombre, ¿no crean? Vicente Clavel. Él era escritor de Valencia, pero vivía en Barcelona, en España, y él le propuso a lo que entonces se llamaba la Cámara Oficial del Libro en Barcelona que se hiciera esta celebración para promover la lectura. Imagínense desde cuándo hay promotores de la cultura y de la lectura en otros países y en el mundo. Él decidió o propuso que se celebrara con ese motivo y a la Cámara Oficial, y lo aceptaron, y coincidía con la celebración que en Barcelona tiene que ver con San Jordi. Si ustedes no conocen esa celebración, es una celebración muy bonita que tiene que ver con una leyenda que también vengo a contarles. En Barcelona y en algunas ciudades, no nomás de España, creo que también en la Ciudad de México y en otras ciudades, el Día del Libro se regala un libro y una rosa, y tiene que ver con este inicio de la celebración del Día del Libro que propuso Vicente Clavel, porque coincidiendo con la leyenda de San Jordi, para nosotros es San Jorge, quien dice que luchó con un dragón. No sé si alguna vez han visto alguna figurita de San Jorge luchando con un dragón. Esta es la leyenda. Se regalaba una rosa porque en la Edad Media, este relato un poco mitológico cuenta que un dragón gigante que atemorizaba a los vecinos de Montblanc, ese monte que está en el pueblo catalán, entonces el dragón se alimentaba del ganado de los habitantes, de las comidas que ellos tenían, y cada vez era más insaciable su apetito y se acercaba cada vez más a la muralla, porque Barcelona en tiempos de la Edad Media tenía una muralla. Si alguno de ustedes ya visitó o va a visitar Barcelona, se va a dar cuenta que todavía hay vestigios de esa muralla medieval que separaba a la población del resto del mundo. Del ayuntamiento de Barcelona todavía está ahí. Y ante esta situación, para que el dragón se mantuviera alejado, los ciudadanos le daban comida, le daban sus ovejas, sus caballos, sus bueyes, sus vacas. Y cuando estas provisiones se les acabaron, la única opción que les quedó es comenzar a sacrificar a parte de la población para alimentar a este dragón. Entonces, para ponerse de acuerdo entre ellos, ponían ahí sus nombres en un caldero, como cuando meten la mano santa, y así elegía quién iba a ser la próxima víctima, para que fuera, pues, de alguna manera democrático esta elección. Cuando salió, en una de esas veces que salía un nombre de una persona, salió el nombre de la princesa, repito, estamos hablando de la época medieval, cuando un rey era el señor feudal. Entonces el rey dijo, no, mi hija no va a salir, ¿cómo la vamos a dar a entregar al dragón? Entonces le suplicó a sus súbditos, habitantes de Mont Blanc, que no sacrificaran a su hija, que se mantuvieron firmes, y ellos dijeron, no vamos, es que es democrático. Entonces fueron muchas las personas que ya habían recorrido ese mismo destino, y era justo que también a la joven le tocara, quien fue llevada ahí a las murallas de la ciudad, hasta a donde estaba el dragón. Cuando el dragón estaba a punto de devorarla, apareció entre la bruma de la montaña un joven caballero llamado Jordi, quien a lomos de su caballo mató a ese animal con una lanza. Él mató al dragón con su lanza, y cuenta la leyenda que esa sangre que se derramó del dragón formó un charco en el suelo, del cual creció un rosal repleto de rosas rojas. El caballero le regaló una a la princesa, y esta figura pasó a convertirse un símbolo del romance del amor. Y coincidiendo con el Día del Libro, hoy en muchas ciudades se regala un libro y una rosa. Si alguno de ustedes nos está escuchando y tiene a alguien a quien darle un obsequio, alguien a quien decirle eres especial para mí, no hay, les aseguro, no hay algo más hermoso que el día de hoy, Día Mundial del Libro, te obsequien un libro y una rosa, invitándolos a leer, a compartir algo de lo que nos gusta. Y pues seguimos aquí hablando. Yo personalmente soy una super fan de la lectura, como les decía, para mí no es nada aburrido, es algo de lo que más amo hacer, es una de las actividades que me mantienen bien mentalmente, me hacen feliz. Pero para ti que tal vez todavía no entras al mundo de la lectura, déjame decirte que absolutamente todo a tu alrededor es lectura. Todo lo que nos rodea lo tienes que ver. La importancia de leer bien o no leer bien implica, imagínate que cuando firmas un contrato tienes que leer muy bien el contrato, y eso implica que entiendas e interpretes las palabras que dicen. Sí, a veces son palabras que tienen que ver con términos legales, que decimos, ay, que no necesito un abogado. Pero en la medida que nosotros podemos leer, podemos interpretar y entender y cerrar un contrato. Un día vas a firmar un cheque y necesitas saber, un día vas a redactar una carta a poder, o te van a hacer una carta a poder porque necesitas hacer un trámite, y también es leer. Para casarte, les digo a los que estén ahí, que digan todavía, si todavía existen entre nuestros escuchas personas que se casen o que desean casarse, necesitan escribir un contrato, incluso leerlo bien. Y ahí dice lo que te has comprometido cuando te vas a casar. Para divorciarte también necesitas hacer un contrato, el cual necesitas leer. Todo va a papel, incluso en estos tiempos de digitales y de redes sociales y del internet. Gran parte del acervo cultural, de los documentos, se siguen haciendo en papel. La ley sigue siendo un libro de la Constitución. Tu acta de nacimiento, por más que la entregues digital, está ahí el libro donde naciste, y dice muchas cosas de nuestra historia. Así es, esas son las lecturas regulares, las lecturas para la vida. Pero en la medida de verdad en que vayamos ejerciendo eso por placer, entonces vamos entendiendo mejor el mundo. Todo es leer. Leer es comunicación. Es esencial para estar conectado al mundo, estar conectado con las personas. Sin la lectura no conoceríamos, no tendríamos información, nos costaría más imaginar. Este ejercicio de solo pasar nuestros ojos a través de las letras, interpretarlas, entenderlas, nos hace forzosamente imaginar. Si yo estoy leyendo un libro en el que me está narrando cómo es una playa, me la estoy imaginando, la playa, y es tan mágico que quien lo escribe nos transporta esas imágenes de la misma manera como nos las está describiendo. Otra persona que esté leyendo ese libro, así sea 20, 30 o 100 años después, va a ver esa misma playa en su mente. Es un mecanismo de comunicación mágico. Y otra de las cosas que a mí me encanta es que nadie, absolutamente nadie nos puede prohibir leer. Han hecho muchos intentos. Casi todos los gobiernos totalitarios, aunque parezca que no, hoy en día todavía atentan contra los libros. ¿Por qué será? ¿Has pensado alguna vez por qué es que en estas veces se atenta contra los libros o se prohíbe la lectura? Te lo dejo para que lo pienses en lo que nos vamos a un corte. Y estamos de vuelta.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
De regreso, y les decía que en muchos regímenes totalitarios se intenta eliminar los libros, se han quemado los libros, los nazis quemaron libros durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos gobiernos prohíben libros. Hay escuelas, increíblemente que nos parezca, que se prohíben libros porque los libros están asociados a nuestro derecho de soñar despiertos, y a muchos gobiernos, cuando o alguien malévolo que quiere conquistar tu mente, quiere controlarte, lo único que no puede es controlar tu mente. Nadie puede controlar eso, y los libros son ese escape. Aunque estuvieras preso, aunque estuvieras atado, mientras puedas leer, eres libre. Entonces, es lo que por lo que se atenta contra los libros. El derecho a soñar despierto es un derecho subversivo, es un derecho de rebeldía, y por eso es perseguido y es castigado. Nunca dejes que nadie quiera decirte que estás perdiendo el tiempo cuando estás leyendo. Leer no es perder el tiempo. No existe una forma de concebir un mundo imaginario si no lees. Para quienes se conforman con el mundo real, toda imaginación es un desperdicio. La realidad no siempre existe como nosotros la vemos, y solamente a través de la lectura, de la imaginación, podemos llegar a configurar otros mundos, imaginarlos y después vivirlos. No existe nada antes de que sea sin ser imaginado antes. Entonces, para eso están los libros, para ayudarnos a ello. La lectura tiene ese poder de subversión, y siguen vigentes. Hay prejuicios institucionales con los que se quiere desvirtuar y desterrar el ejercicio del placer, sin otro fruto del placer mismo. El placer solo sirve para hacer placer, y la lectura es uno de ellos. No es obligatorio, no es para aprender, no es necesariamente para que sepas algo nuevo, es simple y sencillamente para darte placer, y es por eso que tienes que elegir libros que te den placer. Si tú de repente encuentras una lectura, ves una portada, algo que te pareció y te llamó la atención, te pareció interesante, léelo, hay libros de todos los precios, hay bibliotecas públicas donde puedes ir, tomar un libro prestado, llevarlo a casa. Si después, durante tu ejercicio de lectura, vas descubriendo que no te atrapa, que no entendiste muy bien de qué va el autor, abandónalo, no sientas culpa alguna por abandonar una lectura que no te está dando placer. Recuerden, el libro es tal cual un instrumento de placer y tiene que ser algo que te lo dé o abandonarlo. Vas a encontrar alguno. Hay un libro, hay un libro esperando por cada uno de ustedes. Por cada cosa que tú necesitas, hay un libro. Ya hay alguien que imaginó algo. Hay alguien que piensa como tú. Cuando te sientes solo, cuando te sientes incomprendido, que piensas que no encuentras la salida, te aseguro que hay una historia que te puede mostrar un camino. O alguien que ya se sintió similar a ti en otro contexto, o que imaginó una situación como la que tú estás pasando, y seguramente nada más falta que la encuentres para que te sientas acompañado, para que sientas que hay alguien que pasó por lo mismo que tú. No necesariamente a veces es una persona. Muchas veces es una persona que está detrás de una lectura, alguien que lo escribió y solo está esperando conectar contigo. Otra de las cosas que a mí me parecen mágica de los libros es cuando tienes por ahí algo que leíste hace mucho tiempo, lo dejas en el estante, lo dejas en el librero y pasa algunos años, algunos meses, no sé, y cuando lo vuelves a sacar de ahí, ya es otro libro. Yo se lo dije esto a mi sobrino y me decía, ¿cómo es eso? Le digo, sí, haz la prueba. Ve, toma un libro que ya hayas leído, abre una página y vuélvelo a leer. Te aseguro que vas a encontrar algo diferente y vas a ver otro libro. ¿Pero cómo? Me decía, si es el mismo, decía las mismas letras, no cambió. Pero como cambiaste tú, que cambiaste por los años, o incluso cuando lo volviste a leer, ya no eres el mismo. Es un artefacto mágico que cuando lo cierras y terminaste de leer, ya no eres el mismo, o la misma, o el mismo. Y eso te lo demuestra y es como viajar a otras partes del mundo, es una cosa de papel con ese poder, ese fantástico poder. Y es insisto, lo de la obligatoriedad, lo que te digan que los 100 libros que debes de leer antes de morir, eso es lo que merma nuestro impulso por leer, todo lo que es obligatorio no nos gusta y dejemos de que el libro sea obligatorio. Yo empecé a leer desde muy pequeñita, había libros en mi casa. Mi mamá, a quien le mando un saludo y espero me esté escuchando, tenía bien de contarme cuentos, muchos como este de la historia de San Jordi, muchos cuentos sobre dragones. De ahí vienen bastantes de mis pesadillas, pero también de toda mi imaginación y amor por la lectura. Lean a sus hijos, lean un cuento. No les pongan un cuento grabado, léanle un cuento, que escuche tu voz, la voz que al contarle un cuento a tu hijo, a tu hija, se le va a quedar de por vida la entonación que das. La historia no se olvida, no es lo mismo que se lo lea a otra persona o le pongas un cuento o una película o algo del celular. A mí me pasó así y entonces me acostumbré a que mi mamá abría ese artefacto de papel, se ponía a leerme esa historia que me encantaba. A veces me quedaba dormida, seguramente me imaginaba yo muchos de los finales de aquellos cuentos. Y me dije, yo también quiero interpretarlos. Muchas veces me apresuraba a decir, un día después me levantaba y decía, yo quiero saber el final, no me voy a esperar hasta en la noche. Claro, todavía no sabía leer, pero me fui encontrando así con las letras, haciendo el intento por leer, y fue un día en que ya pude leer. Fue una de las es un momento que a mí me parece muy importante en la vida de alguien. Cuando ya ves un letrero, les pasará a los que tienen hijos en esas edades, cuando empiezan a leer, prohibido estacionarse. Ay, dices, papá, ya no me puedo estacionar ahí, mi hijo ya lo entendió. Y ese momento mágico donde ya por ti mismo puedes acercarte a la lectura. Así me pasó a mí. Entonces empecé a leer poco a poco los libros de cuentos que me acercaban, libros que estaban en el estante, poco a poco hasta que casi me terminé. No había demasiados, pero sí había algunos libros en casa y me los terminé. Hubo un momento en que llegaba a leer la enciclopedia, que también era otro artefacto muy divertido, donde antes del internet teníamos que acudir para hacer nuestras tareas de casa, de la escuela, y ahí te encontrabas, a lo mejor buscabas algo y te tropezabas casualmente porque en la página venía otra cosa, a veces había una ilustración y te llamaba la atención, y así es como empezabas a leer. Como les decía, el libro y la lectura es un acto subversivo, es un acto rebelde. Entonces fue en la adolescencia que, con esa rebeldía propia de la edad, me fui topando con otras lecturas que a veces eran prohibidas, que se decía que no debía de leer. Fue cuando me hice feminista y entonces empezaron a... me decidí, dije, voy a leer solo mujeres, y hablé con mis maestros de la prepa y decía, yo nada más voy a leer, pásenme toda la clase de literatura, solo voy a leer los de libros de autoras. Y me encontré ahí también con otro mundo y otras cosas propias de la edad. Una de ellas, les quiero leer un fragmento de un libro que para mí me cambió mucho la vida en ese momento. No es una historia tan extraordinaria, pero me hizo ver, ya les contaré cuando, después de leérselos, porque es que este libro movió muchas cosas en mí. Es un libro que está escrito en cartas. Es una carta, una mujer que le escribe una carta a su hermana. Así es un capítulo, y el siguiente capítulo le escribe una carta a alguien al quien ella amó. Y ahí les va. Y dice así: porque tú me enseñaste a este país, porque tú me llevaste y me trajiste, me subiste y me bajaste, me hiciste conocerlo y me hiciste amarlo. Me llevaste a Guanajuato y a San Miguel de Allende, donde decías que era la ruta de la independencia, pero yo solo veía a su lejos. Me llevaste a Oaxaca, donde me hablaste de Juárez, del héroe de Díaz, el dictador, pero para mí solo era un lugar lleno de huipiles y animales de madera pintada. Me llevaste a Orizaba y a Córdoba para contarme de Maximiliano, pero yo solo vi neblina y los mariscos. Me llevaste a Michoacán por aquello de Cárdenas, pero yo solo me acuerdo de las guitarras y el cobre. Me llevaste a San Luis Potosí para ver el ayuntamiento en manos de la oposición, pero yo solo vi enchiladas rojas y el agua de Lourdes. Me llevaste a Juchitán por lo mismo, pero yo solo vi a las mujeres gordas y fuertes que trabajaban sin parar. Me arrastraste a Mérida en una frontera y a Monterrey en otra frontera, y en todas partes hacía calor, calor húmedo y calor seco, a Veracruz para que viera el Golfo y a Mazatlán para que nadie me contara del Pacífico, a Cancún para conocer el Caribe y a Baja California donde el mundo tiene su orilla, y también en todos esos sitios se hacía calor. Me enseñaste a los rubios de los Altos de Jalisco, a las mujeres nalgonas de la costa, a los hombres muy bajitos y oscuros de la sierra. Contigo vi a los indios, a los dueños del mundo, los tarahumaras tan flacos, los misiones tan pequeños, los de Cuetzalan vestidos de blanco, los de Janitzio pidiendo limosna, los de Oaxaca con sus ropas bordadas de flores, los de Chiapas tan desolados, los de Guerrero tan sensuales, los que venden serpientes y frutas en las orillas de los caminos, los que veneran al peyote en un cerro, los que tejen y los amansan. ¿Dónde fue que ese pantalón lleno de flores y velas que visitamos en un atardecer de noviembre acompañado a los deudos que comían y bebían sobre las tumbas? ¿Dónde fue que te dejé de amar? Este libro se llama Demasiado Amor, es de Sara Sefcovitch, y cuenta la historia de una mujer que conoce a un hombre desconocido en un Vips, y pues ahí y se va con él todos los fines de semana. Cada fin de semana hacen estos viajes que está relatando, mientras ella va reuniendo dinero para mandar a su hermana que vive en Italia, porque iban a irse a vivir juntas ahí. Ese libro me cambió la vida porque yo no conocía todos esos lugares de México, porque yo tenía 15 años y porque yo no sabía que se podía amar de esa forma, como decía el libro, amar demasiado. Pero así es una de las cosas que yo le entré a eso de la lectura, y la lectura un poco con tintes eróticos y de descubrir el mundo. ¿Cuántas nos enamoramos de alguien porque nos enseñaba el mundo? Después ya aprendimos que el amor romántico no era así. Ya está de regreso aquí Rebeca, bienvenida Rebeca, pásale. Pásale que estamos hablando de libros y tú además eres también una autora.
Pero vámonos a corte. Vámonos a corte.
Vamos a corte.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Hey, have you heard that I know that I've been cheating on my own, yeah. You don't know that I know you've been cheating. All along I haven't told ya. Got no clue, cause you know that I've been missing you. I try to keep it cool, cause you know that I know that I need ya. Surprised you don't know how to deal with what I said, but I know that you're lacking. All along you've been so down.
Y estamos de regreso en Parafarseando. No saben el gusto que me va a estar aquí después de que casi un mes de ausencia en la radio, ¿qué? ¿Tres semanas?
Sí.
Sí.
Tres semanas, pero es un gusto para mí escucharte y seguro que para...
De mi Puerto Vallarta, amado, mes y medio.
Te extrañamos, Rebeca, pero no podíamos celebrar el Día Mundial de Libros sin ti.
Sí, claro. Porque los libros son una cosa maravillosa que nos cambian la vida. Son como un faro de luz, son como un paño de lágrimas. Te descubren mundos, son espejos también. Me imagino que venía yo entrando a cabina y le pregunto al chico que está aquí afuera, le digo, está leyendo demasiado Amor de Sara Cerco. Es que a mí también me cambió la vida ese libro, fíjate.
Sí.
Fue ese tiempo del boom, así como hay un boom latinoamericano, hay un boom de literatura escrita por mujeres, ¿no? ¿Los qué fue? ¿80s, 90s?
Los 80s y 90s. A mí sí. Me llegó en la prepa, que me lo encontré en casa de una amiga que su mamá lo tenía. Le dije, ¿me lo presta? Claro, la señora sí me lo dio con gustosa. Sí. Dijo, le va a gustar. Y sí, te cambia la vida porque pues eres joven. Y además eso, el impacto de leer historias de mujeres para mujeres o por mujeres que no está en la onda curricular de las escuelas, en las secundarias, no había muchas. Leías a Ana Karenina, pero no era Ana Karenina quien te contaba la historia,
claro,
¿no?
Y aquí sí eran mujeres aparte contemporáneas. Yo me acuerdo de Isabel Allende, de ¿de quién era este libro? Se llamaba El albergue de las mujeres tristes.
Ay, Marcela Serrano. La conocí en una feria de libros, claro.
Que hablaba, por ejemplo, de un albergue allá en Chiloé, o en la Patagonia chilena, me parece, donde iban puras... El único requisito para asistir a este retiro, digamos, es que fueran mujeres, pero solteras y exitosas. Y había una relación entre, estamos hablando de los 90s, no se les olvide, entre ser una mujer exitosa y una mujer sola, porque pareciera que los hombres no podían encontrar la manera de relacionarse.
Que casi todas ellas estaban tristes porque no tenían una pareja.
Pero no tenían pareja porque eran exitosas en su profesión.
Y
¿no?
iban a curarse entre ellas, que es el diálogo, la reunión femenina, esas pláticas, era buenísimo.
Era buenísimo, porque tú que estabas haciendo tus pininos en la empresa, por ejemplo, o yo que estaba iniciando mi empresa, decía, ay, ¿a poco ese es el futuro?
No. Y sí, o sea, parecía que sí. De hecho, Marcela Serrano pasó sus 40 años aquí en Puerto Vallarta, se rentó una habitación en el Sheraton, ella sola, para solamente vivir sus 40, tiene un texto sobre eso, de cumplir 40 años en Puerto Vallarta frente al mar.
Yoconda Belli, otra también, nicaragüense, que ella hablaba de toda esta... Pues El amor en la guerrilla, La mujer habitada, uno de sus primeros libros
habitada,
también.
Buenísimo libro.
Muy, muy bueno. Tiene unos textos maravillosos. Y fíjate que ahorita que estaba escuchándote, me acordé de un libro que también me marcó. Un libro que llegó a mí, no sé ni cómo, porque de esas veces los libros te encuentran a ti,
sí,
no es que tú los busques.
Yo creo que la mayoría de las veces.
¿Verdad?
Sí.
Este se llama En silencio la lluvia, de una autora veracruzana que se llama Silvia Molina. Y la historia es sensacional porque fue la primera vez que yo descubrí un mundo de mujeres. Porque tú crees que esto del feminismo y de las comunidades de mujeres y de amigas y sororidad es nuevo. Y resulta que en todos los países como brujas, todo este el Flandes y la tiene un nombre, es flamingo, flamenco, todo esto flamenco que hay en el mundo. Hay una ciudad especial que se llama Brujas, y esa ciudad de Brujas es su característica, una de las características y su arquitectura, porque hay estos beguinatos, y el beguinato es el lugar donde estas mujeres que decidían no casarse y no ser monjas se ponían a vivir juntas en estas casitas, y eran autosuficientes económicamente, pero decidían también eso, no casarse y no ser monjas, porque en ese momento era la alternativa para las mujeres de la época. Sí, no, la última beguina murió hace, no sé, 20 años, 10 años.
No tanto, no, qué interesante historia. No.
Sí, y es la historia, bueno, de una beguina, una colombiana y una mexicana. Y a mí se me hizo una novela que me cambió también y me dio mucha luz en muchos momentos de tu vida, porque aparte llegan así como específico, ¿verdad? Y el aporte de las mujeres a estas ciudades, a estas comunidades, donde todavía hacen los bordados que ellas hacían para mantenerse, o cuidaban a los enfermos, o limpiaban a los cadáveres, o alimentaban a los pobres, toda en una comunidad de mujeres que servía a su propia comunidad.
Como también Mángeles Mastretta, con aquella historia hermosa de las mujeres de ojos grandes, en la que describe a cada una de sus tías, que eran todas, decía ella, de ojos grandes, pero que eran diferentes que la tía que cocinaba.
Ah, eso es buenísimo también.
Y que ¿verdad? Uy, y, sí. Entonces, y es que todas tenemos un clan de mujeres que a veces no en las familias no nos dábamos cuenta de los maravillosas que eran, a lo mejor aunque era buenísima solo para tortear y contaba sus historias. Ajá. Esa de mujeres de ojos grandes es muy linda.
Sí, esta es la historia de Bélgica, España y México, y a lo mejor en un poquito más de tiempo que pueda yo buscar en el internet un fragmento, se los leo para el próximo corte, ojalá lo pueda yo encontrar porque es maravilloso. Pero sí, en este momento de esta literatura escrita por mujeres, donde uno se enamora de estos espejos que van, ¿no? Que en los que te ves reflejada, y no solamente de historias contemporáneas que son maravillosas, sino también de historias pasadas, ¿no? Como es el caso de las beguinas, o es el caso también de mujeres de ojos grandes.
Mujeres, ¿era? De ojos grandes.
Y también
el que hicieron película, Arráncame la vida.
Arráncame la vida.
La mujer de la revolución.
La película,
¿no?
Es buenísima.
La película es muy buena, y el libro también. El libro buenísimo. Es fabuloso.
Y aparte habla de ese México, ¿no? De las casas chicas, las casas grandes, las relaciones, el cacique, el caudillo, todo eso. No, un mundo que...
Y luego
no
ella estaba enamorada de un médico y de un revolucionario al mismo tiempo. Sí, nos contaban las mamás, que te podías enamorar de dos al mismo tiempo y que de repente venía a visitarla a uno y a otro. Por eso también cambiaban la vida, porque no te decían eso en otros libros.
Es cierto, Arráncame la vida también, un librazo, sí.
Con su canción respectiva. Sí.
Y como dices tú, te abren también a una literatura escrita por mujeres. También tenemos, por ejemplo, Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, hablando de erotismo, que fue premio Sonrisa Vertical, a una literatura más atrevida, digamos, que no es solamente Corín Tellado, ¿no?
Sí,
con
no.
todo el valor que puede tener, sí, Corín Tellado.
Sí, Corín Tellado también, porque escribía muy bien y estaba muy bien para las revistas en aquel tiempo, porque ella era columnista de revista, pero no, Almudena Grandes, mis respetos, me pongo de pie, la amo, donde quiera que ella se encuentre, que seguro estará escuchando este programa en otro plano, pero... Las edades de Lulú, lean Las edades de Lulú, hombres y mujeres, porque sí. Es una señora que se abre su sexualidad, sí. No es la joven enamoradísima, es una señora que se abre su sexualidad y a vivir experiencias sexuales extremas, y wow, eso, sí. Y contado de una forma tan sabrosa que te das cuenta que sí, cualquiera de tus vecinas que puede, ves a esa señora, a lo mejor le gusta que le peguen en la noche y está muy bien.
hay otro libro, nada más que no me acuerdo, también creo que es de ella, que habla como números primos, que es un triángulo amoroso, pero no es un hombre y dos mujeres, es una mujer con dos hombres, que también era totalmente pues transgresor en esa época, ¿no? Y maravilloso, porque bueno, se sitúa en Madrid también, y es la historia de un estudiante de arquitectura o de arte que se enamora de sus dos mejores amigos. Y también se hizo película y película mexicana, pero ahorita te digo cuál es.
Buenísimo. Ah, mira, ese de Almudena no lo leí. Sí. Pero hay otro que se llama, te voy a decir, de Almudena Grande, que me gusta mucho. Malena es nombre de tango.
Ah, sí, muy bueno también. También se hizo película, ¿no? Creo que sí. 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 Y bueno, estamos hablando de que los libros también, de la mano de las películas, te van abriendo todo un universo de nuevos valores, digamos, ¿no? De esquemas más laxos, pero mucho más humanos, diría yo, ¿no? Donde la culpa ya no es protagonista, sino podemos decir que la empatía, tal vez, ¿no? Decir, ah, mira, no soy la única.
Es que así es que a veces, ¿quién pone esos esquemas de lo que se debe o no hacer?
Claro.
¿Quién los pone? Entonces, al vernos, como dices tú, reflejadas en esos espejos, en esas historias, así sean de otros tiempos, nos hace entender nuestra humanidad y que a lo mejor esos esquemas sociales o morales no son como deberían de ser.
Claro.
Por eso, a raíz de todas esas lecturas e historias, es que vivimos el mundo que vivimos hoy.
Así
y
es.
Que podemos decir todes y que podemos tener un Pride Puerto Vallarta.
Sí,
¿cuántos
claro.
son de esas historias hermosas, no?
Claro, claro. Tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Yeah, yeah. Ya te di pa. Right here I'll redefine ways to try to find some peace of mind. Here with nobody, just me, myself and I. I'll sit back, relax, recline, find a new pathway to my mind. Here with nobody, just me, myself and I.
Educate my soul, take a stroll on my own too. Symbiotic conversation road, have you rode through all rules?
Y con buena música y buenos libros, ¿qué más podemos pedir? Estamos de regreso. Yo también te quería platicar una de las también acercamientos que tuve en mi infancia a la lectura. Tuvo a bien de toparse conmigo. Lecturas clásicas para niño, que seguramente lo recordarás. Yo traigo acá en el programa, para los que nos ven, una edición nueva. Pero este libro era un libro, el libro de lecturas, que se hizo, me parece que en los 30, porque fue José Vasconcelos quien hizo esa edición.
¿Ah, sí?
de una adaptación clásicas. De todos los clásicos del mundo para niños, que era el libro de lecturas de primaria. Este libro vino a mí porque mi mamá, siendo maestra, había uno para maestros y otro para niños, y venía con la explicación de cada uno. Uh-huh. y dividido por áreas. Era el Oriente, y pasabas por el Ramayana y los Vedas, y luego te topabas con los clásicos hasta llegar al Quijote. Había una versión, y no te digo que resumida, una versión bastante choncha del Quijote, pero aquí me encontré Las Mil y Una Noches, la Dama de la Nieve, la historia del pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro, que es un cuento divino. Hace poquito se los contamos a nuestros sobrinos. No, estaban así. Y conocías otras culturas, todo el Oriente, historias de Japón, Oishi el desorejado. O sea, y son de algunas de tinte religioso, otras de tinte poético. Pero entonces sí entendía, era como... se suponía que así lo ideó Vasconcelos, que salieras de primaria con una pincelada bastante amplia de lo que era toda la literatura universal desde niño, y era muy interesante. Además tenía muy buenas ilustraciones. Yo adquirí después, porque ese se perdió, se perdió, de esas veces que se pierden esos libros, y yo adquirí hace no mucho las versiones nuevas, las nuevas ediciones, que afortunadamente se volvieron a hacer, pero así me acerqué a muchas muy buenas historias de la literatura universal que después ya leí en su versión original.
Claro. Y es que antes las mamás compraban en abonos, estas, ¿cómo se llaman? Lo que ponías en enciclopedias.
Las enciclopedias.
Bueno, no sé si en abonos o no, pero las vendían.
La mayor parte eran en abonos,
yo me acuerdo,
claro,
que llegaban a tu casa los señores.
Puerta en puerta.
Puerta en puerta y te ofrecían, no sé, el tesoro de la juventud y el... la no sé qué, y unos libros bien bonitos.
Además, ediciones muy bonitas.
Muy bonitas, sí. Y entre esas había libros para niños. Yo me acuerdo, pues, no sé, haber leído también todos los cuentos.
Los hermanos Grimm.
Los hermanos Grimm, todos.
Y los Hans Christian Andersen. Sí. Esos también los venían en volúmenes.
Sí.
Había una enciclopedia de cuentos de hadas.
Sí. Los mejores cuentos de hadas del mundo se llamaba, la que yo leía. Y bueno, había de todos lados, de Oriente también. La verdad es que uno tenía un lugar para leer, no una biblioteca extensísima, pero sí había un lugar lleno de libros siempre en la casa, con algunos libros, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de esa época, yo creo que el primer libro que leí también, así en cuando era yo niña, aparte de los cuentos de hadas, fue Corazón Diario de un Niño.
¡Ay, hermoso! Sí.
Era como una novela.
Era una novela muy lloradora, así se acercan a él, no nos castigue, léanlo. Era muy moralina, tenía una gran...
Sí, bueno, pues estamos hablando de qué.
Italia de
1970.
Sí,
¿no?
El libro es del 70, pero sí, la historia es como de los años...
¿40?
Sí. Con una Italia que seguramente era en régimen totalitario.
Así es.
La historia de unos niños que, pues, la escuela, pero era muy linda, igual que Tom Sawyer.
Sawyer era una maravilla.
Maravilla, pero Tom Sawyer es más campirano, sí, y el corazón de un niño era un niño de ciudad.
Sí,
que
más urbano,
que
sí,
le pasaba cuando no tenía para sus zapatos, sí, cuando sí, alguien sí se peleaba. O sea, tenía muchas lecciones, que también esa era lectura de texto en primarias. Mi papá me la regaló por eso, porque a él le gustó cuando la leyó en la primaria. Fue uno de los primeros libros que leí. Sí. Hay un capítulo que está hecho para que le escribe una carta a su maestro por una cosa que hizo, y el papá le dice, ahora le vas a escribir una carta de arrepentimiento. Y mi papá me hizo que la pasara en limpio y se la regalara a mi maestra de quinto de primaria. Porque una vez la critiqué y dijo mi papá, no, le tienes que guardar respeto. Mira, vas a copiar esto en limpio y se lo vas a mandar a tu maestra. Está buenísimo en la carta a los maestros, ya no existe eso. Ahora sí, si te regañan, ¿no?, los maestros, los papás van y regañan al maestro.
¿Y sabes qué? Ahorita con Corazón Diario de un Niño y estas lecturas italianas y todo, les recomendamos una serie que también está en, me parece que está en HBO, que se llama Mi Amiga Increíble, Mi Amiga...
No la he visto.
Ahorita les voy a decir cómo se llama. Es una historia de dos amigas que se conocen precisamente en la primaria. Es una serie italiana. Y te va llevando a través, han de ser 4 temporadas o 5 temporadas, en la historia de estas dos amigas. Una es sumamente inteligente y la otra es matada. Esas ya sabes que estudia y estudia.
Ya
y
sé
estudia.
Cuál dices. Está basada
buenísimo.
En un libro.
Está basada en un libro.
El libro es de esta actriz, Elena Ferrante, de esta escritora Elena Ferrante, que nadie sabe quién es. ¿Sí sabes eso?
No sé.
Se sabe que Elena Ferrante es un seudónimo.
Ajá.
Pero no se sabe si realmente es una mujer, si son varios escritores, si es una. Hay toda una teoría de conspiración de Elena Ferrante. Tiene otro libro que también ya se hizo serie, que dice la vida mentirosa de los adultos.
Ajá.
La vida mentirosa de los adultos es un gran libro, que la serie no la he terminado de ver, pero narra ese momento de adolescente, juventud, uh-huh, cuando te das cuenta que tus papás te mentían.
Claro.
En muchas cosas. No, sí, nada más en los cuentos de hadas o de que si te
Santa
va a traer
Claus,
el ratón de los dientes o Santa Claus. No, las verdaderas mentiras. Buenísimo libro. Una historia además también con tinte ahí un poco erótico, porque también es su despertar,
sí,
a la sexualidad, y que sabes que tus papás también. Ahí se da cuenta que su papá engañó a su mamá, por ejemplo, o que tenía una tía oculta, que nadie le, o sea, y va y busca las fotos de esa tía, como que está borrada las cabezas. Entonces, ¿quién es esa tía? Y se da
¿Y
cuenta
en qué,
que es
en qué,
ella.
¿En qué plataforma está, no
está
sabes?
Está en la plataforma de la N, Netflix.
Okay.
Y el libro, La vida mentirosa de los adultos, te lo echas en dos días.
Pues mismo. Este está, me parece que en HBO, y en inglés se llama My Brilliant Friend, y en español está como Mi Amiga Increíble o Mi Amiga Estupenda.
Mi Amiga
Pero
Estupenda.
La verdad es que
es el título del libro.
No tienes idea hoy la lo veo. Buena que está.
Hoy la veo.
Porque te lleva por esa Italia. También estamos hablando, no sé, de los 40, 50.
Napolitana.
Napolitana. Ajá. Las costumbres, la música, cómo eran las escuelas. ¿Cómo te importaba sacar buenas viajar. Calificaciones?
Yo veo conozco muchas ciudades así, ¿no?
Sí, claro. Yo veo a mi nieto y a mis sobrinos, nietos, que no tienen esa... idolatrábamos la escuela, a la maestra. Era bueno una cosa que teníamos que sacar las mejores calificaciones y ser los niños perfectos. Ahora ya cambió también eso, ¿no?
Un poco. Y también hay historias de eso, de los tiempos que hoy nos transcurren. Y ya casi se nos está acabando el tiempo.
Ya se nos está acabando el tiempo, qué rápido.
¿Quieres leer algo, Rebeca?
No, bueno, no encontré el texto. Encontré un fragmento del texto porque no sé cómo usarlo. Pero mira, es un poema que en el final del libro ella encuentra en un lugar, no sé si en un armario o en un libro viejo, pero encuentra un texto antiguo de una beguina original.
Wow.
Y entonces dice algo así como... está tratando de hacer esta beguina la diferencia entre los hombres y las mujeres, porque decía que ellas se unían y se hacían una comunidad para no tener ni que casarse ni que ser monjas. Y decía: ustedes tocan instrumentos, nosotras cantamos. Ustedes cantan, nosotros bailamos. Ustedes florecen, nosotras damos frutos. Entonces, hace esa diferencia en cómo la mujer es. Da toda esa parte de dar vida y hace una diferencia tan sutil sin atacar al otro, ¿no? Porque no me digas que cantar es mal o tocar música, no, pero le da como la diferencia, que es lo que hace que nosotras seamos diferentes a los hombres, que muchas veces en este tiempo también se pierde un poco, ¿no? En estos tiempos que no encontramos tampoco a veces muy bien.
Esos roles sí, que están identidad. Cambiando y nuestras identidades. Para eso hay que leer.
También hay que leer. Y hay libros también maravillosos al respecto, series. No sé, a lo mejor haríamos después otro tipo de libros, literaturas de otro tipo también, ¿no? Literatura queer, que hay muy buena también.
Buenísima.
Y ustedes en biblioteca en algún tiempo tuvieron eso, ¿no?
Sí, el armario queer. Ay, de todas esas lecturas. El tiempo es cruel, se nos acabó, pero los libros están ahí, eternos, nos esperan siempre, siempre hay un libro esperando por ti.
Sí.
Lean, disfruten y viajen con la imaginación.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias, Rebeca, qué bueno que estás de vuelta.
Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias a Jorge Cuen Controles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.